Estás en el Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, que esta mañana de domingo 30 de julio de 2017 estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, y debería ser el Pórtico de los Estoicos porque ya todo el mundo de vacaciones en la Universidad de Guadalajara, pero aquí estamos nosotros al pie del cañón. Y bueno, se me cayó la pluma, pero ahorita la recuperamos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en esta hora, en este programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, contando siempre con el apoyo de Alejandro Hernández y del equipo de producción, Esteban Padilla y Ricardo Ochoa, que nos acompañan esta mañana húmeda, pero ya no tan lluviosa como los días anteriores, afortunadamente. Pues tenemos noticias tristes en el campo de las humanidades, como vieron por ahí en la página del Facebook del Pórtico de los Cínicos. Falleció Ida Rodríguez Prampolini, una crítica e historiadora de arte que dejó una huella muy significativa en ese campo, profesora emérita de la UNAM. Y dentro del campo de la filosofía y la poesía, pues también la lamentable muerte de Ramón Xirau, este escritor catalán que llegó aquí a la Ciudad de México, concretamente de 15 años, y pues acá se quedó y hizo toda su carrera dentro de esa amalgama de esa relación muy interesante entre filosofía y poesía. Pues quizás los muchachos de preparatoria, a lo mejor también de los primeros años de los estudios de filosofía, de licenciatura, recordarán esa introducción a la historia de la filosofía, que es una historia sencilla, es una historia sintética, pero creo yo que muy bien escrita, bien estructurada, clara, y pues que ha sido un referente, ¿no?, dentro de los estudios filosóficos, junto con muchos otros textos que por ahí escribió. El año pasado estaba yo programando mis visitas a la FIL, y por ahí aparecía que venía a la FIL Ramón Xirau a presentar una nueva edición que sacó el Colegio Nacional sobre uno de sus textos de Sor Juana Inés, una edición muy bonita que hizo el Colegio Nacional de Pastadura. Y pues ahí estaba yo, muy puntual en la mesa en la que estaba programado, y pues ya muy significativamente los organizadores y los comentadores que ya estaban ahí presentes anunciaron que no iba a poder asistir porque ya estaba enfermo y estaba convaleciente, ¿no? Entonces, bueno, 93 años, me parece muy, muy productivos y muy interesantes los de Ramón Xirau, que creo que después le dedicaremos por ahí un programa, ¿no? Y bueno, si atendieron también nuestra página de Facebook, por ahí se dieron cuenta que nuestra invitada de hoy es la doctora Nayeli Hernández. Bienvenida, Nayeli, de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias, muchas gracias por hacer el esfuerzo de este domingo de 30, que pues ya es de vacaciones, ¿verdad? Pero pues ya te paseaste mucho también, pues como puse por ahí. ¿Sí viste la página?
Sí, sí, bien.
Está recién desempacada de Salamanca y de Copenhague, pues es una buena oportunidad de que nos platique, ¿verdad?, qué pasa allá en el viejo mundo. Pues asististe a un congreso, ¿verdad?, en Salamanca.
Sí, efectivamente, en Salamanca, España, se realizó un congreso sobre filosofía de la ciencia y la tecnología, un congreso iberoamericano. Entonces, bueno, era un congreso bastante, bastante grande.
Y ahí, pues supongo que hubo una diversidad de temas muy, muy amplia. Muy
sí, era muy grande. La idea era tratar, ¿no?, todas las cuestiones actuales en torno a la filosofía de la ciencia y en filosofía de la tecnología, que creo que ahorita es la parte más fuerte del área. Había diversos catedráticos, ¿no?, los más sobresalientes en principalmente en México, muchos de España, algunos de Argentina, ¿no?, en general. Y pues yo te diría que eso, que todas las cuestiones sobre bioartefactualidad, todo lo bio aplicado a la tecnología, son los y el tema, por ejemplo, de la innovación, que ahora es como muy importante, pues son como los temas más, más tratados y más populares ahora en filosofía de la ciencia.
Qué interesante. Por allá estuvo también el doctor Cuauhtémoc Mayorga, que es jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Y te quería preguntar, ¿hubo una mesa de homenaje a León Olivet?
Sí, hubo varias.
¿Varias?
Varias mesas de homenaje a León Olivet. Pues en particular de la Academia Mexicana, pues estuvo gente del Instituto y de la Facultad, Ambrosio Velasco, estuvo Rosa Aura Ruiz, ¿no?, que hace cosas también de filosofía de la biología, Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Pereda, bueno, la gente que más o menos, ¿no?, gente de la UAM, ¿no?, también Mario Casanova, la gente que más o menos hace esos temas, pues la más importante por ahí, excepto Ana Rosa Pérez, que creo que sigue un poco enferma. Sí, pues sí, era como una buena parte representativa de la Academia Mexicana por ahí, y ellos y una parte de la Academia Española realizaron el homenaje a León Olivet.
Muy bien. Que por aquí comentamos alguna vez, León Olivet, profesor investigador de la UNAM, que falleció hace unos meses y que pues tuvo una trayectoria muy destacada en este campo de la filosofía de la ciencia y la ética, la política, todos estos temas que son muy, muy importantes dentro de la filosofía de la ciencia. Un comentario al respecto del libro que solemos rifar, pues hoy, al igual que la semana pasada, no vamos a rifar un texto. Ya se complica ahí el asunto de entregar el regalo, entonces pues ya hasta que regresemos de vacaciones, que les anticipo, los próximos dos programas no van a ser ya en vivo, serán de repetición y por ahí como quiera. Les invitamos a que nos escuchen si se perdieron alguno de estos programas en el año, ¿verdad? Y bueno, pero de cualquier manera, pues acá los invitamos a que nos saluden por la página de Facebook. Acá está Ricardo al pendiente. O si tienen alguna pregunta sobre lo que va a platicarnos Nayeli, pues ya saben, estamos a sus órdenes o en el 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803. Y bueno, ¿cuál fue tu participación ahí en el Congreso, Nayeli?
Bueno, yo entré, había algunas mesas sobre ciencia y sociedad o ciencia y política, y yo participé en una ponencia, en una mesa sobre la relación filosófica entre ciencia y política. Esa fue, digamos, el tema con el que ahora estoy trabajando algunas cosas.
Que también aparece por ahí, según me compartiste, el asunto del pragmatismo, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, pues como yo llevo ya muchos años trabajando la línea del pragmatismo, pues es como mi instrumento teórico central, ¿no? Aunque, bueno, tiene variaciones y lo utilizo en diferentes casos particulares, pero digamos que esa sería mi línea de investigación principal. Pues lo que te diría, y que eso explica un poco mi trayectoria académica desde el doctorado, es que además es curiosa mi trayectoria porque, bueno, alguna vez estuve aquí en un programa donde hablamos sobre Rorty, ¿no? Y Rorty no se considera un filósofo de la ciencia, ¿no? Realmente es un filósofo más amplio que eso, que hizo epistemología, que hizo, ¿no? Tiene muchos ámbitos, hizo filosofía de la mente, epistemología, luego se fue a la literatura y a la política y a la democracia, pero realmente no se considera un filósofo de la ciencia estándar, que un filósofo de la ciencia utilizaría. Entonces, en ese sentido, pues mi trabajo es un poco extraño, pero bueno, la forma en la que yo lo explicaría es que Rorty hace un trabajo de intentar deshacer la idea de una cultura filosófica que esté basada en la ciencia, ¿no? De que el modelo de fundamentación de la cultura sea el científico. Esa idea moderna, ¿no? Él intenta deshacerla durante varios años a través de su transformación filosófica. Y entonces va a hablar mucho sobre ciencia en muchos textos, pero la idea es como deshacer la idea de que la ciencia sea nuestro modelo cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a tener muchos artículos sobre la ciencia como género natural, las nociones de cómo las ideas de Galileo y Newton, ¿no?, permearon en nuestra cultura, y intentando ser crítico con esa idea, ¿no? Porque él va a defender en la última etapa pues la idea de una cultura más bien literaria, ¿no?, donde el modelo sea la poesía. Entonces yo retomo esa parte, pero entonces Rorty deshace esa idea de ciencia, lo que él considera una metafísica de la ciencia, pero luego ya no propone nada, ¿no? A él ya no le interesa demasiado analizar la ciencia. Dice, bueno, es un discurso que está ahí, que no sirve para ciertas cosas, pero a él le interesan otras cosas. Entonces mi trabajo ha sido retomar esa crítica, pero luego construir algo al respecto de la ciencia. Es decir, bueno, si asumimos esa crítica, ¿qué idea de la ciencia tenemos nosotros? Y entonces para eso he utilizado, pues, he tenido, ¿no?, he echado mano de otros filósofos y de otras propuestas. Es decir, sigo su crítica, pero luego hay que construir, hay que decir, bueno, y entonces, ¿qué concepto de ciencia tenemos y cómo lo usamos y qué podemos decir respecto de las teorías científicas? Entonces, bueno, ese es el tipo de pragmatismo que yo he seguido, ¿no? Seguir su crítica, pero luego intentar reconstruir qué pasa en la ciencia y utilizarlo en distintos ejemplos. Uno de los ejemplos que yo utilicé fue la mecánica cuántica, la termodinámica, he utilizado distintos ejemplos, la biología molecular, de forma mucho más breve. Y ahora, una de las consecuencias importantes de estas nociones pragmatistas, pues es repensar o reflexionar sobre cuál es la relación filosófica entre ciencia y filosofía, perdón, entre ciencia y política, ¿no?
Que bueno, me parece que el planteamiento de Rorty, Richard Rorty, es muy atendible, y la propuesta de una cultura literaria y concretamente poética, pues está muy dentro de una defensa, yo diría, también de las humanidades, ¿no? Y sin embargo, no me puse a pensar en este momento que la ciencia o los modelos científicos son también muy necesarios en un momento en que imperan a nivel popular muchos modelos de pseudociencias, ¿no? Y ahí es donde yo digo que si la ciencia se baja del escenario, pues sí, se podría subir la poesía, pero también se suben una gran cantidad de relatos anticientíficos, inclusive, ¿no? Que es lo que impera en nuestro tiempo, ¿no?
Sí, bueno, yo te diría que eso a Rorty no le preocuparía demasiado, ¿no? Para empezar, bueno, el problema de distinguir ciencia y pseudociencia, pues es un problema filosóficamente complicado, ¿no? Filosóficamente, eso no quiere decir que sociológicamente o prácticamente sea fácil, ¿no? Hoy es más o menos fácil tener criterios que te digan, bueno, esto se admite como ciencia y esto no. Institucionalmente y sociológicamente está yo creo que bastante claro, ¿no? Algo que viola la segunda ley de la termodinámica claramente sería pseudociencia, ¿no? Uh-huh. Es fácil. Sin embargo, bueno, lo que él te dirá es que no necesitas un fundamento filosófico científico en la cultura para hacer esa distinción. Uh-huh. Y por otro lado, su idea central iba dirigido más bien a la idea de que la ciencia, la idea de la Ilustración y de la modernidad, de que la ciencia fuera este motor de racionalidad para la sociedad. Esa era la crítica central que él tenía, ¿no?
Sí, porque si se conecta esto con la democracia, precisamente contribuye, me parece, la racionalidad científica a un ciudadano más reflexivo, más crítico, más consciente, ¿no?
Pues lo que pasa es que él tiene una... O sea, el problema es pensar que la racionalidad es la racionalidad científica, ¿no? O sea, la racionalidad científica es una forma de racionalidad que además nos permite obtener determinados fines, que son los fines que persigue la ciencia. Pero hay otros fines y hay otras formas de racionalidad más amplios. Y además él te dirá que para el progreso moral no te basta ser más reflexivo y más... O sea, la racionalidad tal y como la defendería sería algo que incorpora elementos de empatía, ¿no? Que incorpora elementos que tienen que ver con la sensibilidad también, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, él se va por ampliar una noción de racionalidad que para nada se restringe al ámbito científico.
A mí me da la impresión de que le hubiera hecho muy bien a Rorty pasar unos años aquí en México, empaparse de lo que fue y es la cultura priista, que pues está basada mucho en mitos, ¿no? Y en la ignorancia, ¿no? Hay que decirlo. Este último triunfo pírrico en el Estado de México mostró que eran los municipios más pobres y más analfabetas en todos los sentidos donde el PRI triunfó, ¿no? O donde recogió los votos más...
Claro, no, bueno, yo creo que el sentido crítico es indispensable, ¿no? Y yo creo que no sería la oposición del pragmatismo a eso. Pero yo lo que yo sí creo es que de pronto uno piensa que el científico es el modelo del ciudadano crítico, y eso es lo que no es tan acertado. O sea, los científicos también somos dogmáticos y también usamos el principio de autoridad, y no, ni siquiera tienes posibilidad de conocer todos los argumentos como científico. Ni siquiera puedes conocer todos los argumentos que sustentan tus creencias, ¿no? Porque sería demasiado complejo y te llevarías muchísimo tiempo en conocerlos. Entonces no creo que sea el modelo del ciudadano más crítico.
O bueno, en todo caso, también lo preocupante sería que también los científicos se inclinan por intereses también particulares, como pueden ser económicos, ¿no? En Estados Unidos está muy claro, ¿no? Los científicos trabajan en grandes corporativos, en universidades que sin embargo están ligadas a empresas que les pasan el presupuesto.
No, por supuesto. Y bueno, de hecho, y qué bueno que mencionas esto, porque esto justo liga con lo que yo presenté en la ponencia, que es justamente pues como la idea, hay una idea más o menos estandarizada en la cultura de que la ciencia y la política son dos cosas separadas, ¿no? Y que la ciencia se convierte en política solamente cuando se aplica, ¿no? Cuando se usa, pero que no es estructuralmente o que no es inherentemente política. Es decir, que hay una separación, ¿no? entre estos dos ámbitos, cuestiones epistemológicas, cuestiones de fundamentos científicos y cuestiones políticas, ¿no? Y entonces solamente esta idea de que, bueno, la ciencia es en sí misma conocimiento, pero solamente cuando se utiliza, ¿no? Detrás de determinados intereses se vuelve política, ¿no? Porque obedece a determinados intereses o valores sociales que no se consideran estrictamente epistemológicos, ¿no? O del conocimiento. Esa es la idea que yo intenté refutar en la ponencia, ¿no? La idea de que esto surge de determinadas ideas que, ¿no? De las que nos apropiamos durante la consolidación de la ciencia moderna y que tuvo distintos usos sociales en muchos contextos durante los siglos pasados, pero que hay muchas propuestas filosóficas y no filosóficas, históricas y sociológicas, que ya han dado argumentos para superar esa distinción. Y que por el contrario, lo que yo defiendo es que la ciencia tiene una dimensión inherentemente política, porque no hay un discurso que no tenga valor, que no involucre intereses y valores. Todos los discursos, desde mi punto de vista, involucran intereses y valores, también la de los científicos, y en ese sentido la ciencia también tendría una dimensión inherentemente política. Entonces lo que yo defiendo es que lo que hay que hacer es hacer explícita esa dimensión. Hacer explícito. Entonces, no nada más los científicos en Estados Unidos. Yo creo que todos los científicos a distintos niveles, ¿no? En distintas dimensiones, unas a veces son personales, otras son en las relaciones entre la propia comunidad científica y otras son, ¿no? Mucho más generales y amplias que esa. Pero en todo discurso científico, por más básica que sea la ciencia, yo defiendo que va a haber esa dimensión.
Claro. Que ahorita también quisiera señalar que en el caso mexicano me parece que esta relación de la comunidad científica no es tanto como en Estados Unidos con el mundo empresarial, uh-huh. sino con el mundo gubernamental, ¿no? Claro. Que es el que ha sostenido. Aquí en México creo que hay un divorcio, ¿no? entre la empresa y el científico, ¿no? Salvo excepciones, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Pero quizás es uno de los problemas que no hemos podido superar, ¿no? También en el campo de las ciencias sociales, que hay mucho prejuicio con respecto al empresariado, ¿no? Entonces, pareciera que está justificado que te dé dinero el gobierno, pero no que te dé dinero un particular, ¿no? Pero vamos a comentar eso y otras cosas después de esta pausa musical.
Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repiten, de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayones. Dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan.
Bueno, escuchamos una canción de Violeta Parra que seguimos recordándola a 100 años de su nacimiento. Esta extraordinaria cantante chilena que pues jugó un papel muy importante dentro de la cultura política de izquierda en Latinoamérica, con canciones que en su mayoría eran de protesta, de canciones que reflejaban la situación de pobreza del continente latinoamericano y también de autoritarismo y de represión. Bueno, estábamos acá comentando fuera del aire con la doctora Nayeli Hernández, el debate también del marxismo, ¿no? El marxismo, de pronto, que tendríamos que precisar también cuál marxismo, ¿eh? Los marxismos, uh-huh. Porque ahí también se dieron una gran diversidad de tendencias. Critica, ¿no? La neutralidad de las ciencias, sobre todo de las ciencias sociales, en los años 70, que por ahí se había manejado. Y sitúa a estas ciencias como al servicio, ¿no? de intereses muy concretos de política y economía. Pero con esta paradoja de que al menos la ciencia que se hacía en la Unión Soviética, que por cierto después se vino abajo todo un entramado que simplemente era justificación de un status quo, ¿no? Pretendía ser una ciencia por encima de todos los intereses, ¿no? Que por cierto, no sé si sabes, Nayeli, la historia ahí la señora Ceausescu, los dictadores rumanos que durante la época del comunismo rumano. Resulta que la esposa de Nicolae Ceaușescu, este dictador que fue uno de los más represivos y terribles, de los más estalinistas, ¿no?, que hubo en el mundo comunista, antes de la caída del muro y todo eso, la señora del dictador se pretendía científica, creo que bióloga. Recuerdo yo que cuando andaba en la UNAM, allá en la librería que está ahí abajo ahí en el campus, ¿verdad?, abajo de rectoría, me llamó la atención ver un libro de biología editado por la UNAM con el nombre de esta señora, ¿no? Entonces dije, ah, caray, pues allá parece que los políticos también son científicos, ¿no? Bueno, cuando cae la dictadura comunista en Ceaușescu, que bueno, recordarán algunos esa terrible foto que hay de los fusilaron, ¿no? O sea, el pueblo estaba harto de ellos y los enjuiciaron y los terminaron fusilando. Y hay una foto ahí donde está la pareja muerta, ¿verdad?, así un poco trágicamente. Entre muchos signos de corrupción y abusos que aparecieron, resultó que esta señora no tenía, creo que ni la formación mínima para pretender ser una científica, que había un staff de científicos detrás de ella que escribían los artículos, porque esta señora andaba por todo el mundo en congresos científicos presentando ponencias y cuánto, y resulta que tenía todo un grupo de científicos atrás a su servicio que la sostenía, ¿no? Y que publicaban y que libros y artículos en las mejores revistas, etcétera. Entonces, bueno, ahí un claro ejemplo, ¿no?, de cómo la ciencia, pues sí, también se utiliza en este sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es esta diferencia que tú ves entre el marxismo y el pragmatismo en esta crítica?
Bueno, ya lo señalaste un poco, ¿no? Como la idea que yo creo que comparten igual, ¿no?, marxismo, ¿no?, ¿no?, la escuela de Frankfurt como escuela marxista y casi, ¿no?, el positivismo lógico, tanto de, ¿no?, las distintas vertientes que son herederas, digamos, en el siglo XX de toda la tradición moderna, es esta idea básica que yo creo que separa a la ciencia o sirve para separar a la ciencia de la política, de que en la estructura inherente o en la constitución de la ciencia como tal, no hay valores que no sean epistémicos. O sea, que haya una distinción entre un valor epistémico, que puede ser la eficacia, la economía, ¿no?, la simplicidad. Estos valores que se consideran propios del conocimiento, y valores sociales, ¿no? Estos valores sociales serían extrínsecos a la ciencia. Ese sería como lo fundamental. Y entonces lo que van a defender en general es, por eso, ¿no?, lo que tú decías, ¿no?, iban a defender que la ciencia no obedece a intereses externos a sus propios fines, y lo otro es ideología, ¿no?, que los casos soviéticos son bastante prototípicos de eso, ¿no?, de lo que era ideología y no ciencia. Entonces, qué bueno que señalas ese ejemplo. Yo creo que es un ejemplo, el caso de la biología del siglo XX es un ejemplo que yo creo que ilustra bien esta diferencia. El caso Lysenko, por ejemplo, ¿no?, que fue muy famoso. Entonces, efectivamente, esos casos se consideran como ideológicos.
Biología burguesa y proletaria, ¿no?
Claro, pero en ese caso, y es interesante contrastar este caso con el caso de Estados Unidos, ¿no?, que tú mencionas cómo hay un vínculo en la ciencia estadounidense entre empresa y ciencia, ¿no?, y desarrollo científico. Yo creo que esos dos casos ilustran bien la idea que quiero transmitir. El caso Lysenko, efectivamente, no hay una prohibición explícita de hacer determinados procedimientos científicos por cuestiones políticas. Entonces, es un caso que yo diría que es burdo, ¿no? O sea, efectivamente, pues hay una prohibición claramente política de cómo se regulan las relaciones sociales, que ignora por completo los resultados de la ciencia, ¿no? Y entonces por eso es clara y burdamente ideológico. Hoy lo vemos así, ¿no? Sin embargo, yo te diría que el caso estadounidense no es muy distinto. O sea, obedece a una estructura parecida, pero no es tan burdo. Entonces, por eso a veces ahí, cuando hablamos de la neutralidad de la ciencia, se oculta la dimensión que yo creo que es inherentemente social. Entonces, te voy a decir, o sea, en el caso del desarrollo de la biología molecular y en el caso concreto del modelo cromosómico de la herencia, ¿no?, surge o se consolida en los años, ¿no?, se recupera la genética de Mendel al principio del siglo XX, se consolida este modelo en los años 20, 30 del siglo pasado en Estados Unidos, y entra la Fundación Rockefeller a impulsarlo, ¿no? La Fundación Rockefeller va a financiar buena parte de los proyectos, ¿no?, que desarrollan este modelo en Estados Unidos y en Europa. Ellos tenían becarios en Gran Bretaña, en Francia, pero el centro era Estados Unidos. Y hay muchos estudios de historiadores de la filosofía que señalan pues cómo el poder de la Fundación Rockefeller tiene un impacto muy importante en el desarrollo del modelo, porque está vinculado, por un lado, pues hay mucho dinero de por medio, y está vinculado con una forma muy concreta epistemológicamente de entender la ciencia, que era la forma en cómo la entendía el que dirigía la fundación, que además es el que acuña el término biología molecular, ¿no? Y esto resuena con la élite de la Fundación Rockefeller, que era una élite conservadora que defiende intereses de la eugenesia, que defiende intereses económicos y políticos de un grupo particular, ¿no?
Muy interesante eso. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos con este asunto.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso en El Pórtico de los Cínicos, charlando con la doctora Nayeli Hernández sobre filosofía de la ciencia, ciencia y política. Y bueno, por acá Ricardo nos tiene una participación del doctor Durruti, que le mandamos un saludo.
Sí, nos comenta que en Estados Unidos mucho del desarrollo científico, en gran parte presupuestal y política, se debe a la participación de fondos privados y el complejo industrial militar. La historia de la bomba nuclear es el ejemplo de ellos. Y también nos comenta sobre un libro que ilustra el caso soviético sobre los mismos temas.
Muchas gracias, doctor Durruti, un maestro Durruti. Un saludo en estos días de descanso ya, de relax. ¿Cómo ves esta idea del doctor Durruti?
Sí, maestro? Muchas gracias. Pues por supuesto, y justo es un poco lo que te decía.
El proyecto Manhattan fue un ejemplo claro, ¿no?
Sí. También ese es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Uh-huh. O sea, muy claro, ¿no? Pero hay casos más sutiles. Y este caso que te digo yo de la biología molecular, en Estados Unidos es más sutil. Bueno, aunque te digo que hay todos estos estudios, ¿no?, que dicen, incluso usan, ¿no?, usan a Foucault, ¿no?, en estos estudios y demás para mostrar cómo se impone un modelo hegemónico de ciencia, ¿no?, a través de la Fundación Rockefeller, porque es algo que permea para los agricultores, porque a los agricultores les conviene, ¿no?, que se hagan estos desarrollos tan eficientes, tan rápidos, los ganaderos, los estudiantes que tienen buenas probabilidades de éxito para ser genetistas, y la industria. Y luego un modelo de educación y de investigación bastante liberal, ¿no? Eso no podía ocurrir en países como Francia o en Alemania, donde el control estatal era muchísimo, ¿no? Donde para generar estas nuevas áreas, para generar una cátedra sobre biología molecular en Francia, pues el proceso burocrático y el proceso estatal era muy complicado. Entonces Estados Unidos es un lugar que se presta en muchísimos términos para hacer eso, y eso resuena con una élite conservadora protestante que defiende determinados valores conservadores, la idea de la la idea del gen, es la idea de la unidad de la vida, una idea reduccionista de la vida que a la larga se conecta con la idea del control social, ¿no?, a través de determinadas élites y de una especie de higiene, ¿no?, higiene social sobre determinadas formas de vida que comparte esa élite conservadora. Entonces, lo que quiero decir es que el modelo científico como tal resuena. No quiere decir que uno implique el otro, ni que sean un intrínseco el uno al otro, pero resuena, y eso facilita que ese modelo se desarrolle, y desechan los otros. La revista más importante de genética en Estados Unidos en esa época no publica nada que no sea que no obedezca al modelo de Mendel, ¿no? Y que no obedezca. Y ahí la física le ayuda mucho. La física le da legitimidad porque utilizan, muchos físicos se mueven al ámbito de la biología, y la física da legitimidad de objetividad, de algo que es neutral. Porque el modelo de la biología se toma de la física, o sea, el gen es la unidad de la vida, como el átomo es la unidad de la materia, metodológicamente utilizan lo mismo, y entonces lo que te quiero decir es que un lugar en donde en ambos casos hay involucrados valores sociales, pero en uno se ve menos que en el otro. O sea, en el caso soviético es burdo, está claro, y en el otro es más sutil, tanto porque hay este modelo epistémico que le da legitimidad y objetividad, como porque hay distintos elementos que ayudan. Y además en el caso, claramente en el caso americano, sí era un modelo eficiente, que sirvió, que se desarrolló, pero hoy en día se está viendo como, pues, no está tan claro que el gen fuera eso que ellos pensaban. Oye, ¿no? Ya está la epigenética, ya está claro que uno puede tener un gen, pero los factores que pueden o no pueden detonar que eso se exprese son muchísimos y muy complicados. Claro.
Sí, ahora, en el caso de las ciencias sociales y del arte, que comentábamos afuera del aire, también es el caso, ¿no? Porque aunque ahí, no sé, me parece que los gobiernos, en este caso, tanto norteamericanos como mexicanos, coinciden, no sé si estarás de acuerdo, en que apoyan muchos proyectos dentro de las ciencias sociales o muchos proyectos dentro de las artes, que luego son críticos de su propio poder, ¿no? Pero que le funcionan, que esto quedó muy claro en el siglo XX en México, donde el PRI apoyaba proyectos que eran de izquierda y que finalmente terminaban confrontándose con ellos, pero eran parte también como de la legitimidad democrática, ¿no? En el sentido de decir, vean cómo aquí hay libertad de expresión y pueden criticarnos. Recuerdo el caso de Echeverría, ¿no? Cuando funde ese centro de estudios sociológicos del tercer mundo y no sé qué, que traía todo ese rollo tercermundista, ¿no? Y claro, también se dan paradojas que aparecen luego con el tiempo, ¿no? No me acuerdo qué poeta estaba escribiendo hace unas semanas, que por ahí leí un artículo muy bueno, de que en muchas reuniones de poetas aquí en México y en Latinoamérica financiados por fundaciones, ¿no? Que hay, ya ves, muchísimas en Estados Unidos, pero luego con el tiempo se reveló que de esas fundaciones estaban apoyadas por la CIA. Entonces, pero la mayoría de esas reuniones de poetas y de escritores, muchos eran de izquierda, ¿no? Estaban identificados con movimientos inclusive guerrilleros y de oposición, etcétera. Pero ahí no sé, creo que también funciona como, mientras lo tengas a la mano, también a la oposición es mucho mejor, ¿verdad? Que si la sueltas y de pronto estás recibiendo financiamiento de otro lado que no eres tú, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Sí, pues yo creo que justo, o sea, de una propuesta filosófica más general de esto que digo es entender que siempre cuando entendemos el entorno o lo interpretamos, lo hacemos de forma situada, existencial y local. Y en ese sentido, nuestra relación con el mundo es ideológica, toda, ¿no? La de la ciencia, la de la poesía, yo creo.
Entonces, ¿no? Porque ¿no hemos salido siempre de la caverna?
Yo creo que no, es que esa distinción platónica yo para nada la suscribo. justo, la distinción entre apariencia y realidad es una distinción que me parece bastante dudosa. Nuestra relación espontánea con el entorno sería ideológica en ese sentido, ¿no? Porque siempre está mediada por valores, por intereses. ¿No? Yo creo que esto lo ha dicho la tradición analítica y la tradición continental de distintas formas. Y entonces, claro, siempre hay todo esto mediando, y de lo que se trata es que si lo asumimos lo podemos hacer más explícito, como tú dices, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, en el funcionamiento actual de la democracia capitalista, pues es necesario dar estos espacios que da el PRI, que dan todos los estados, yo sí, creo que lo hacen, y que eso lo que hace pues es un poco, como dice Zizek, ¿no? O sea, dejar que la máquina siga funcionando, ¿no? Son esos espacios de respiro.
No vamos a mencionar las esculturas que van a poner aquí en Guadalajara y Zapopan, pero por ahí también hay una relación entre arte y poder, ¿verdad? Vamos a ir a una breve pausa musical y regresamos.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario.
Violeta Parra, extraordinaria cantante, cantautora chilena, ¿no?, que recordamos en su centenario. Homero Torres nos saluda aquí también a la invitada.
Gracias.
Y nos dice que nos siguen escuchando, no importa que sean vacaciones. Muchas
gracias,
Homero, por seguir aquí al pie del cañón. Y Víctor Flores también nos comparte una reflexión. Dice: algunos pensarían que el hecho de declarar la neutralidad de la ciencia ya es una posición política en sí.
Claro.
Ver a la ciencia como instrumento la salva de justificaciones morales. ¿Qué opinan de esto?
Claro, por supuesto. Yo creo que ese ha sido el papel histórico de la neutralidad de la ciencia. Y es un poco lo que yo desarrollo en la primera parte de la ponencia. ¿Cómo se instaura el discurso de que la ciencia es neutral? O sea, yo un poco tuve la inquietud de decir, bueno, ¿cómo llegamos a creer esto?, ¿no? Y bueno, hay gérmenes de diversa naturaleza. Uno clásico es la idea de Galileo, ¿no?, de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático y que es literal, ¿no? Y ese discurso se va instaurando y tiene, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se instaura filosóficamente y se instaura a través de una estrategia particular de Galileo. Galileo quiere salir de un problema en ese momento, ¿no?, que es que no tiene evidencia empírica para defender el copernicanismo y se tiene que enfrentar a los teólogos. Y tampoco tiene autoridad socioprofesional porque él no es teólogo. Entonces no tiene autoridad epistémica para decir lo que es verdadero, ¿no? Entonces genera esta idea del libro de la naturaleza y con eso intenta salvar el juicio, ¿no? Es eso, para enfrentarse al juicio. Pero luego la cultura se va a apropiar de esa idea del libro de la naturaleza, va a llegar Newton y vamos a decir que lo va a realizar de alguna forma. Y la ciencia, ¿no?, en esta época en que se empieza a consolidar apenas una ciencia incipiente institucionalmente, va a pactar también con el Estado para no meterse en cuestiones políticas, sociales, morales, religiosas, a cambio de poder, vamos a decirlo así, hacer su chamba y que no la molesten, ¿no? Entonces va a pactar con no meterse en eso. Y entonces, bueno, ¿no?, este discurso va a tener distintas funciones sociales, se instaura y en determinados momentos surgen nuevas funciones, ¿no? En el siglo XIX ya tiene nuevas funciones. La idea, algunos tienen la idea de que la ciencia debe ser neutral para que no haya una intromisión ilegítima en la moral y en la política de lo científico. Y otros van a intentar imitar a la ciencia para decir que su discurso es científico y que eso les da rigor, ¿no? Entonces tiene como distintas funciones, pero son usos contradictorios, distintos. O sea, ni siquiera hay una unidad de qué significa la neutralidad de la ciencia. Pero efectivamente el común denominador es que eso la salva de críticas, o sea, ¿no?, oculta esta dimensión política y social y entonces la salva de que haya, ¿no?, de que se señale a qué tipo de proyecto sirve finalmente o puede servir, no necesariamente sirve a un tipo de proyecto particular, pero puede servir más a unos que a otros. Sí. Que yo creo que eso es lo importante de hacer, bueno, ¿no?, de generar una filosofía política de la ciencia explícita, pues sirve para explicitar justamente eso, a qué tipo de proyectos puede servir y saber si eso es lo que buscamos en tanto sociedad o no. Y yo creo que eso es prioritario sobre el discurso, sobre la verdad en sí misma, etcétera, etcétera, ¿no?
Que ahí, ¿cómo encajarías el asunto de la democracia? Ciencia política y democracia.
Pues ahí también hay mucho debate. No, bueno, pues entonces, en ese sentido, a ver,
me voy a pronunciar
suavemente, sin demasiado compromiso. No, bueno, de lo que se habla, desde el pragmatismo se habla de una socialización de del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Es decir, una élite privilegiada que tenga acceso a un conocimiento objetivo no puede defender los intereses públicos. Entonces, la ciencia tendría que ser democratizada en tanto, o sea, las políticas científicas tendrían que ser democratizadas. Esa sería la postura básica del pragmatismo, la cual, bueno, en principio suena bien, lo que pasa es que no está fácil. Yo creo que el debate de hoy sobre lo técnica y lo especializada y lo profesionalizada que es la ciencia, pues vuelve bien difícil que pensemos cómo podemos democratizar eso y cómo haces que el público debata sobre una política pública que para él es demasiado técnica, ¿no? Entonces, en principio, yo comparto la idea del pragmatismo, pero no me queda claro cómo es hoy en las sociedades contemporáneas se pueden hacer, pero sí creo que da instrumentos para todos estos debates actuales de la ciencia, ¿no? El problema de los transgénicos, de la psiquiatría, de las farmacéuticas, todos esos creo que tienen mejores instrumentos, o sea, tenemos un mejor instrumento de discusión si pensamos en esta dimensión inherentemente política y social, que nos proporciona el pragmatismo y que proporcionan muchas otras propuestas. Hay muchas propuestas que ya sostienen cómo no hay una distinción realmente clara y normativa entre valores epistémicos y valores no epistémicos. Entonces, un valor epistémico puede significar cosas sociopolíticas en un contexto determinado, como estos ejemplos que pusimos. Entonces, no hay esta distinción clara, ¿no? Y por eso en cualquier proyecto particular se tiene que hacer explícito eso, y creo que eso sirve para discutir todas estas cuestiones, ¿no? Que están hoy en día y que son tan relevantes, pero que es muy difícil para los ciudadanos darnos cuenta, bueno, cuál es el impacto y cuáles son los argumentos de fondo, ¿no? Realmente, ¿quién conoce los argumentos de fondo entre los que defienden el cambio climático y los que no? O entre los que hablan del ¿no? A favor de los transgénicos y en contra de los transgénicos.
Pero precisamente es lo que yo decía, en el sentido de que la divulgación científica es muy necesaria, ¿no? Para poder darle mínimas herramientas, mínimos ¿sí? elementos al ciudadano y que pueda opinar o también en determinado momento hasta votar, ¿no? Si se va a hacer una consulta ciudadana, nos vamos por aquí, nos vamos por allá, ¿no?
Sí, tiene una función que es importante, como dices, pero yo no estoy segura de que la divulgación alcance a que tengamos claridad sobre los argumentos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, de pronto me han hablado los argumentos a favor y en contra del cambio climático, y son argumentos matemáticos sofisticados de carácter estadístico que interpretan de distintas formas científicos, que en muchos casos los dos son honestos, pues no es que uno sea, ¿no?
Incluyendo los asesores de Trump.
Pues no sé, la verdad es que yo no sé si él siquiera tiene asesores al respecto o simplemente hace afirmaciones, sí. Pero yo sí he escuchado científicos honestos que dan argumentos en contra. Uh-huh. Lo mismo con los transgénicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son cosas complicadas sobre las que todavía hay que pensar, pero que sí, sin duda la idea del control, yo sí soy partidaria del control público, de lo científico, del control político, o sea que en ese sentido
el Estado tenga la responsabilidad.
Pues sí, público, público a través del Estado, pero público principalmente.
Porque pues es el que tiene el poder, ¿no? Institucional.
Sí, claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero también podría ser a través de academias científicas, ¿verdad? A través de,
sí, por eso digo, ¿no? O sea, a través del Estado en un sentido amplio pero el Estado tendría que estar controlado por lo público. El problema es que eso ya parece no ser muy eficiente tampoco.
Claro. Mina Arreguín nos manda saludos y felicita el programa. Gracias, Mina. ¿Quién más por ahí nos ha mandado saludos, Ricardo?
Acá en Facebook, nadie.
Todos dormidos.
No me habías dicho que tres por ahí.
Bueno, dan pues likes, pues sus likes
a diestra y siniestra.
Perdón. Sí, es. Déjame ver.
Para que vean que nos acordamos de ellos. Y también por acá José Miguel de Alba dice: la falta de marco regulatorio y jurídico hizo posible la creación del primer humano con tres genomas distintos. Chihuahua.
Ah, no sé.
¿Dónde fue eso? ¿Quién sabe si no están tratando de crear aquí la isla del Dr. Muro con híbridos? Ay, híjole. Y a lo mejor en algún militar, en algún partido político, ¿no? No vamos a decir nombres. Pues gracias, José Miguel. No sabíamos de este caso. Vamos a revisar a ver qué fue lo que posibilitó, ¿no?, este proyecto. Uh-huh.
Nos manda sus likes Julieta Falcón Ramírez, Vanessa Esparza Hernández, Jue Pino, el maestro Durruti, Esteban Pagga, Karina Miskikli, Juan José Ortiz, Peter Caballero, Eduardo App, Alonso Arpero y Rafa Chávez.
Gracias a todos ustedes por desmañanarse y escuchar nuestro programa. Y bueno, en el caso... ¿Cómo ves aquí mexicano? Pues también volviendo, ha habido en general un desencuentro, ¿no? No sé si estás de acuerdo, como una especie de despreocupación. También porque nunca se ha visto claro la función, ahora sí que siendo pragmático, la función social de las ciencias, ¿no? Y se ha dejado muchas veces como a la deriva, ¿no? Y entonces... Ni por el lado empresarial ni por el lado gubernamental ha sido suficiente el apoyo, ¿no?
Claro. Bueno, yo en ese caso sí lo que pienso es que hay, en general, del sistema de investigación, tanto en las naturales, ¿no?, en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, pues hay no hay una política clara, ¿no?, científica ni de investigación. No hay una conexión entre las necesidades sociales de México y los investigadores. Entonces... No te diría que no hay una despreocupación ni que no hay dinero para la ciencia. No creo eso. Yo creo que sí hay. Sí hay, y que CONACYT es una institución muy grande. Lo que pasa es que no hay una política pública clara, y entonces se ha crecido, ¿no?, el Sistema Nacional de Investigadores. Hay muchísimos programas donde uno puede pedir recursos. Yo creo que hay muchas becas, ¿no? Es un país muy grande, entonces, bueno, efectivamente todo se vuelve insuficiente, pero hay muchos, y yo he visto, ¿no?, comparado con otros países, aquí salen muchísimas. Lo que pasa es que no hay articulación, entonces lo que creo es que es socialmente inútil, ¿no? Y nos convertimos los investigadores, honestamente, pues en parásitos sociales, ¿no? Porque no hay conexión entre nuestro trabajo y que eso tenga una repercusión, ya sea a nivel, en el ámbito de lo natural o de lo social. Quizá en el ámbito de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, como quieras decirle, hay más articulación, ¿no? Actualmente hay como más implementación de, ¿no?, de proyectos para, ¿no?, para cosas que luego tengan una función social, y la conexión con las empresas pues también ha funcionado en eso. O sea, sí hay lugares en donde sí hay una fuerte conexión con las farmacéuticas. Por ejemplo, en medicina, en la UNAM, hay muchos proyectos financiados por las farmacéuticas. Eso va a tener una utilidad. No sé si una utilidad pública o privada, pero va a tener una utilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas son las zonas que más se han desarrollado, pero definitivamente hace falta. Yo creo que ha crecido como un sistema que nada más mantiene a una clase intelectual e investigadora, pues de alguna forma más o menos contenta, porque publicamos, hacemos lo que nos gusta, nos pagan, nos reconocen.
Porque también es rebelde y resumidora.
Y porque, claro, y porque eso nos mantiene políticamente domesticados, ¿no? Y entonces ya estamos ahí haciendo puntitos para el SNI, para esto y para el otro, y ya no generas propuestas, claro, mucho más críticas. Entonces, más bien, creo que Salinas fue muy listo con la creación de ese sistema.
Salinas de Gortari.
Sí.
El innombrable. Sí, y también sucede, decía yo, como en el campo del arte, ¿no? Digo, lo estamos viendo en este momento. ¿Quién define, ¿no?, qué es lo socialmente, pues no productivo, sino más bien a qué necesidades sociales responden, sí, ¿no?, ciertos apoyos a un creador o a otro, donde va a componer una sinfonía o a pintar un cuadro o a poner una escultura.
Sí, que, por ejemplo.
Que no sabemos exactamente a qué necesidad social responde y cómo va a vincularse con la comunidad, ¿no?
De pronto yo creo que el imaginario también está como fuera del contexto, ¿no? O sea, como que de pronto, por ejemplo, pasará con la ciencia y probablemente pase con el arte, y entonces de pronto decimos, ya publicamos matemáticas como los alemanes. Bueno, sí, pero el contexto alemán es muy, las necesidades alemanas son muy distintas a las necesidades mexicanas, y eso es lo que creo que le pasa a la academia, ¿no? Entonces, de pronto hay lugares en donde, ya hacemos como los franceses o como, ¿no? Pero esos son lujos que se dan otras sociedades porque tienen una base social que les permite hacer eso, porque sus necesidades básicas están cubiertas, o por lo menos las algunas.
Que voy a decir algo ahí atrevido, porque no es mi campo, pero creo que eso es lo que ha pasado con el sistema acusatorio nuevo penal en el campo del derecho, que no encajó en una sociedad que no estaba preparada y en un sistema jurídico que no tenía las herramientas y está haciendo un caos, ¿no?
No, bueno, y que no tiene otras cosas resueltas. Yo por ahí tengo una prima abogada que estuvo en la implementación del sistema y decía, bueno, por más que modifiques y todo, si tienes un policía de a pie que gana 4,000 pesos al mes, pues no, es, ¿no? Igual no se va a corromper el sistema, claro.
Claro, sí. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Nayeli Hernández.
No, a ti.
Por estar en el Pórtico de los Cínicos. Nos despedimos en esta transmisión última. Regresamos en vivo el próximo 20 de agosto. Y los próximos dos programas por ahí son de repetición, pero pues si se los perdieron, los invitamos a que nos escuchen. Yo soy Gabriel Falcón Morales y le agradezco el apoyo de Alejandro Hernández en cabina y de Esteban Padilla y Ricardo Ochoa en el equipo de producción. Felices vacaciones para todos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.